nos adelanta lo que él espera del día que estamos iniciando. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina. Pues hoy empieza la era poscumbre. Queda atrás el éxito de Organización de España, que no solo hace grandes entierros, sino excelentes ceremoniales. Quedó muy bien la reina Letizia, de quien Luz Sánchez Mellado escribió que el mejor rey es la reina. Resplandeció el matrimonio Sánchez con Biden seducido por ambos. Él, Pedro, respaldado en su bravata de Putin no vas a ganar, porque Biden dijo también que esta guerra no terminará con una victoria para Putin. Y atención a China, dolida y cabreada, que manda esta respuesta a la OTAN. Tenéis las manos manchadas de sangre. Sois peones de Washington. La cumbre venía a proclamar una amenaza que era la rusa y terminó con dos, la rusa y la China. Y ahora a cumplir, presidente, a cumplir el compromiso de los destructores en rota y duplicar el gasto militar. Feijóo, dispuesto a ser hombre de Estado. Estaremos a la altura de las circunstancias. Ione Belarra, en su discurso social, mejor renta garantizada que dinero para tanques. Los ministros de Podemos votarán contra lo que apruebe el Consejo de Ministros. Lo llamativo es que Sánchez, necesitando el apoyo del PP, dice que el PP defiende intereses oscuros, curiosa forma de buscar un acuerdo de país. O sea que, después de la gloria, la realidad, con empresarios que le piden al gobierno que impulse el pacto de rentas que tanto se resiste, con las exigencias que comparten Feijóo y la Fiscalía de investigar la matanza a las puertas de Melilla, con la duda sobre la gravedad de la nueva ola de COVID, porque en junio hubo 2.450 fallecimientos. Y por lo más escuchado, tras la entrevista de Sánchez en La Sexta, si no fuera por él, tendríamos una inflación del 15.
Inflación del 15, alabado sea. Alabado sea, Pedro. Fernando, que tengas un buen fin de semana y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, buenos días.
Adiós. Bueno, el Gallo Latorre ha amanecido encantado de haberse conocido hoy, claro, está donde está.
No, además viéndote aquí interpretar la tragedia de Más de Uno, muy bien.
Oye, ¿qué estás queriendo decir?
Un monólogo, además, portentoso.
Tragedia de Más de Uno, ¿qué tragedia?
Parecías el Yago de Otelo.
Ya veremos La Brújula el año que viene, que es si tragedia o comedia, sí. ¿O qué?
Sí. Oye, pero... Pero hablando de Shakespeare, que oye, hay además aquí una enorme expectación, porque esta noche se va a poner en escena un Shakespeare, un Julio César muy, muy peculiar, ¿no? Su director ha definido su reinterpretación de esta tragedia del Julio César de Shakespeare como un apareamiento entre Versace y Andy Warhol. Por eso Julio César es Moria Casán, una vedeta argentina, en fin, muy, muy, muy célebre. Habrá música de Nati Peluso. ¿Te acuerdas que hablamos de Nati Peluso hace tiempo? Igual no te acuerdas.
La verdad es que no.
¿No? Con aquel baile en la catedral, en el vídeo de C. Tangana.
Ah, sí, ahora sí.
Ella era la otra cantante que la acompañaba. Bien. Bueno, a ver, hay muchas más cosas, Digo, porque esta es una obra que ya su director advirtió, dijo, absteneos los puristas. Para los puristas, hasta finales de agosto hay muchas otras cosas, O sea que... Y, por cierto, mañana, 2 de julio, que salga Aristófanes, del Joglars, que es extraordinaria. Bueno, bien, ahora es cuando te hago aquí el quiebro, ¿no? Y entonces voy de la actualidad, ya me voy a la actualidad, ¿no? Para que podamos ir a la tertulia, ¿no? Porque lo que sorprende aquí es el vodevil, ¿no? Entre los dos socios de coalición. Has visto qué quiebro te he hecho, ¿no? En el que se van enfrentando a diferentes enredos, ¿no? Ahora lo último es esto del gasto militar. El gasto militar, ¿no? Que, oye, ¿cómo apruebas un incremento del gasto militar con un socio de coalición antimilitarista, ¿no? Es una cosa complicada, ¿no?
Concluye la torre.
Pues lo peor, y concluyo, es que es una pregunta retórica. No lo vas a aprobar con el socio de colección, lo vas a aprobar con la oposición.
Concluye. Bueno, te presento entonces a los contertulios que nos acompañan esta mañana, a los que seguramente conoces. Son Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Feliz de estar aquí.
Ni medio aplauso a Javier.
Vaya ovación, dais cuenta, ¿no?
La España que madruga, venga, ovación. Y
vaya ovación Caraballo. Se ha llevado, ¿eh? Uf.
¿Por qué?
Es que es normal, porque se han vaciado ya con de aplauso con la España que madruga.
¿Cuál es que no te ven? Porque te has puesto detrás de una de las columnas.
Sí, donde me he puesto.
Una de las columnas. Sí, por eso te hemos puesto ahí. Sí, esta voz que escuchan ustedes es de un señor que está aquí detrás de una columna. Se llama Javier Caraballo. Sí. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. Por aquí hasta las columnas son bonitas.
Sí, mucho más que Caraballo, desde luego. Ya lo creo que sí. ¿Quién me falta? Amón, Rubén, buenos días de nuevo. ¿Qué tal?
¿Quién me falta? Como si fuera un lastre. Por favor, aplaudan, ¿eh? Para compensar este tratamiento siniestro que se me ha otorgado.
Sí. Apláudanle por la autoestima, ya saben que la tiene regular. Amón
es ¿qué te pasa, Rafa? ¿Qué
es la única
pasa?
Persona que pide aplausos para sí mismo, o sea,
y Sánchez,
allá donde vamos.
Y Sánchez
es mi trabajo, es mi trabajo. Es mi trabajo.
Me merezco un aplauso.
Ahora que estemos los periodistas en el teatro es la demostración de realmente de lo que somos, ¿no? Esta es nuestra ubicación natural, el teatro. No hacemos otra cosa toda la vida, vamos.
Sí.
Me miréis así, como si... Es que estoy sentado, no lo ven los oyentes, pero hay una mesa triangular.
¿Cómo triangular?
Bueno,
tres contra ti.
Bueno, y en medio estás tú, que
es
eres
el árbitro,
un árbitro de parte. No, ¿cómo, esto cómo me siento aislado? Vamos,
escucha, por explicarlo, nosotros somos el coro de tu tragedia.
O el tribunal de la oposición, que parece que viene a examinarse.
Pues si quieres pasa al proscenio y puedes interpretar ahí, no sé.
Algún... Al proscenio, entonces se tiene que ir allí lejísimo. Sí.
No, que no pasa nada.
Tenemos un pequeño proscenio.
He contado a los oyentes a las 7 de la mañana que en realidad no estamos en el escenario del Teatro Romano, estamos en el peristilo, que es esta parte que está detrás del escenario, pero que es la parte más agradable para echar una mañana como esta, porque fíjate los árboles que tenemos aquí, la sombrita que os hemos puesto para que no os quejéis, en fin, los pajarillos que estamos escuchando de fondo, estas cosas que le gustan sobre todo a Javier Caraballo.
A mí me encanta.
Me decía antes que nunca había visto un magnolio de ese tamaño, 17 metros.
Bueno, yo es que vengo mucho a Mérida, yo vengo a Mérida como en procesión, un peregrinaje, todos los veranos vengo al Festival de Mérida. Y este año he empezado, bueno, pues cuando comienza. Y todo esto me lo conozco bastante, lo admiro y, en fin, yo recomiendo muchísimo que hagáis todo lo mismo, porque se está muy bien aquí.
Pues lo haremos. Vendremos a partir de ahora ya todos los años contigo, si tú quieres, para celebrar el comienzo del Festival de Teatro Clásico. Bueno, ¿alguna cosa más queréis decir sobre...? Bueno, de Mérida vamos a seguir hablando después, a partir también de las 10 de la mañana. Hablaremos de gastronomía extremeña, de lo bien que se come aquí. Hablaremos con el alcalde de esta ciudad, hablaremos del camino eulaliense, para que os animéis, ya que habéis hecho el Camino de Santiago, que hagáis el camino de Santa Eulalia. Tenéis que salir desde Totana para hacerlo completo, la versión así larga. ¿Y qué más? Bueno, estamos de aniversario, por cierto.
Santa Eulalia de Totana, parece una de tus santos. ¿No? Del santoral tuyo.
No, Santa Eulalia es la patrona de Mérida. El camino lo tienes que iniciar desde Totana.
Vale. El santoral tuyo. Se llama.
El santoral no es mío. O sea, el santoral es el santoral.
El tuyo.
El santoral.
Es como el calendario gregoriano, el calendario alsiniano.
Claro que a mí me gusta, ¿eh? O sea, que no estoy discutiendo.
Santa Eulalia, ¿cómo no te va a gustar? Pero además, santoral es en diciembre.
Santoral, digo.
Es en diciembre, no es ahora. Lo que pasa es que ya que estamos aquí, pues la celebramos igual.
Además, se lo sabe de memoria.
Sí. Claro, ¿no? Es su trabajo.
Años ya.
Que estamos de... Hay dos aniversarios por los que os quería preguntar esta mañana. El primero, hoy se cumplen 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara. 25 años. Hace 5 años en este programa hicimos un experimento que fue ir ofreciendo pasajes de nuestra emisión del año 1997 para que pudiésemos recordar... la emoción con la que pudimos contar la noticia de la libertad de José Antonio Ortega Lara, que para aquellos que ya estén, sean tan jóvenes y tan desinformados que no sepan de quién estamos hablando, José Antonio Ortega Lara era un señor que tenía un trabajo como tantos otros, que era empleado de una cárcel, o sea, un funcionario de prisiones, y que fue secuestrado por ETA, pues por lo fácil que le resultó secuestrarlo, en una época en la que los terroristas... pues lo que buscaban eran personas que no tuvieran protección, que no tuvieran guardaespaldas y que pudieran servir para plantearle un chantaje al Estado. Y eso es lo que le ocurrió a José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días secuestrado en ese zulo de la nave de Mondragón, que tal día como hoy pudo ser localizado por la Guardia Civil y pudo la Guardia Civil sacar de allí a José Antonio... sacarle vivo, porque os acordáis que la duda que teníamos en aquella mañana de 1997 era, una vez que sabían dónde estaba, cuando entraran al zulo los guardias civiles, que se iban a encontrar, y lo que se encontraron fue pues un hombre destrozado, o sea, deshecho en todos los sentidos, no solo en el sentido físico. Bueno, se cumplen 25 años de aquel acontecimiento, que seguro que vivisteis también, aunque seáis más jóvenes que Amón y que yo, no es el caso de Caraballo, Marta y Rafa, que seguro que también vivisteis con la emoción y la satisfacción. Luego vino lo que vino, es verdad, también lo recordaremos los próximos días. Luego vino la respuesta de ETA, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco y todo aquello. Bueno, algún...
Sí, yo voy a discrepar de Caraballo preventivamente, porque...
¿Por si no he hablado todavía.
Ya lo sé, por eso he dicho preventivamente. Porque Javier sostiene los acuerdos que firma el Partido Socialista con Bildu no deben tenerse en consideración en sentido grave, porque formalizan circunstancias y situaciones que trascienden la cuestión del terrorismo o que tienen que ver con hechos económicos o con materias que escapan a la sensibilidad de la que estamos hablando ahora. Pero tienen mucho que ver con la reconstrucción de lo que pasó. Y por eso a mí lo que me aterra del pacto con Bildu es la reconstrucción ventajista de la memoria, y que nos olvidemos de Ortega Lara y de lo que supuso ese secuestro y de todos los atentados terroristas que se produjeron, y de ir consolidando una versión completamente tergiversada de la realidad de la que forma parte la desmemoria o la amnesia con que se está celebrando este aniversario. No digamos cuando se trata de vincular a Ortega Lara con los orígenes mismos de Vox, y así subordinarlo y supeditarlo a una especie de exotismo de ultraderecha que merecía esos años en el Zulo. Y creo que este es el gran peligro que representa la alianza PSOE y Bildu. No su razón práctica para aprobar una reforma laboral, que podíamos considerarla interesante, pero sí todo lo que tiene de mar de fondo o de miseria de fondo, que es convencer a la opinión pública de que ETA fue incluso necesaria. Y ahí es donde me parece inadmisible ese juego perverso que se trae Sánchez con Bildu.
En el relato de la liberación de Ortega Lara hay algo verdaderamente escalofriante, que es cuando llevan a Bolinaga, la etarra Bolinaga, porque sabéis que la pista que conduce a Bolinaga es que interceptan a un etarra, ¿no?, con un papel, ¿no?, que entonces pone Bol, y entonces ellos saben que es el Bolinaga, que es un terrorista especialmente sanguinario, ¿no? Y entonces llegan allí a la nave industrial y no consiguen encontrar a Ortega Lara, que ya lo habían dejado allí para que se muriera. Y no consiguen doblegar la voluntad de Bolinaga, que se muestra frío, gélido, y es imposible que les diga dónde se encuentra, ¿no? Y por eso son esas horas angustiosas en las que ellos no encuentran el mecanismo para abrir el Zulo donde estaba enterrado Ortega Lara. Y eso demuestra el carácter verdaderamente... Claro, porque a veces el crimen, ¿no?, incluso la psicopatía, se ennoblece con adjetivos como político, y aquí lo que estamos viendo es la crueldad químicamente pura, ¿no? O sea, que no hay más que crueldad.
Ahora que dices lo de la visión política que se quería dar de ETA en algunos momentos, en algunos entornos, ese verano, el del 97... Yo recuerdo que estaba en Inglaterra, tenía 17 años, y un verano que yo pasaba allí, y para mí fue todo un descubrimiento ver cómo las noticias de ETA, tanto la de Ortega Lara como luego el asesinato de Miguel Ángel Blanco, se daban desde una perspectiva internacional, en otra cultura, y los ingleses con los que hablaba de eso lo veían como un asunto político. Y a mí jamás se me había ocurrido, vale que tenía 17 años, pero es verdad que nunca se me había ocurrido que no pudiera verse como una banda terrorista. Y internacionalmente no se veía, y creo, de alguna manera, bueno, ese verano también cambiaron muchas cosas en España, pero también internacionalmente. Esa crueldad de ETA que decías quedó también patente para la prensa internacional, y se dejó la BBC empezó a pensarse un poco más cómo hablar de grupo separatista o independentista, aunque todavía fue grupo separatista y no terrorista para la BBC durante una década más, casi.
A ver, yo cada vez que hablo de Bildu, en los términos que decía Mon, lo hago desde un punto de vista estrictamente democrático. Te gusten o no te gusten, son representantes de la ciudadanía, y es lo que mantengo siempre. Y cada vez que hablo de Bildu y defiendo la posibilidad de que un gobierno como el de Pedro Sánchez pueda pactar con Bildu, anticipo mi desprecio más profundo a Bildu. Pero lo que yo digo, que si son representantes de la ciudadanía, no pasa nada, porque un gobierno como el de Pedro Sánchez o cualquier otro pueda negociar con Bildu, por ejemplo, una reforma laboral o cualquier otro aspecto. Nada que tenga que ver con ETA ni con los presos etarras actuales. Siempre que no sea eso, a mí me parece que es normal, dentro de un sistema democrático, la permisividad y la tolerancia con el adversario tiene que llegar hasta ahí. aquellos principios que no se pueden vulnerar, en este caso son los de, en el caso de Etarra, esta posición vomitiva del entorno Etarra, de mirar siempre para otro lado, como en aquellos días terribles. Y hay que reconocer también que la situación actual del País Vasco no es la misma que la de entonces. Yo hace un tiempo estuve... Bueno,
sí, pero es que
pero
te iba a ser Lendakari, ¿no?
Pero a ver, cuando estuve hablando con Manuel Corbí, que fue el general que encontró a Ortega Lara después de muchísimo tiempo. Corbí se había incorporado a la Guardia Civil 10 años antes, en 1987, después del atentado de Hipercor, que fue una barbaridad. Cuando salió Ortega Lara, que todo el mundo recordará su cara de náufrago, cuando estuvo, después de estar 532 días en un zulo mínimo bajo tierra, 532 días, y salió con esa cara de náufrago, a los 9 días después de Ortega Lara, mataron a Miguel Ángel Blanco.
Sí, sí.
Nada es comparable con el País Vasco de entonces. La repulsión es la misma, pues, pero tú no puedes seguir contemplando...
A ver, una cosa, ¿no? Mira, ese día de Miguel Ángel Blanco, Otegi estaba en la playa. Y era de los que tenían... No, perdona, era de los que tenían capacidad para disuadir. No,
pero
para,
¿qué parte de mi desprecio más absoluto desde el principio?
No solo Tegui, Merche Izpurua, trabajó en Egin, que ese día de la liberación de Ortega Lara estampó en su portada uno de los peores titulares que yo recuerdo, que es aquello de Ortega Lara vuelve a la cárcel. Y ahí estaba trabajando Merche Izpurua, diputada de Bildu. Es que, claro, es que hay muchos problemas biográficos, ¿eh?
Pero vamos a ver. Pero es que habéis inventado esto de blanquear.
No he utilizado el verbo blanquear. He dicho que cuando se pacta con Bildu, no solo se pactan las cuestiones específicas, se pacta de fondo la reconstrucción de una memoria y de una historia que no ocurrieron así.
¿A ti te puede parecer indecente que un partido como Bildu se pueda presentar a las elecciones?
Yo no he dicho
y a mí también, pero es que resulta que el Tribunal Constitucional ha dicho que se pueden presentar a las elecciones.
A mí me parece
desde el momento en el que se presentan las elecciones y son elegidos por Ciudadanos, son representantes de la ciudadanía como otros.
No tengo nada que objetar a la dimensión institucional y democrática de Bildu. No tengo ningún problema con que estén en el Parlamento. Digo que pactar con ellos no se atiene solo a los acuerdos.
Pactar la reforma laboral.
Porque no se pacta solo la reforma laboral, se pacta de fondo la reconstrucción de una memoria y de un relato que permite a Otegi quizá ser candidato al Lendakari.
Pausa.
¿Vale?
Pausa.
El señor quiere poner unos anuncios.
Pausa, que tengo que poner unos anuncios. Gracias,
Rafa. Pero eso no ocurre.
Gracias, Rafa.
No.
Caravaggio, un poco de disciplina. Una pausa, ahora mismo recibimos al presidente de la Junta.
Me gusta mucho al público, las cosas como son.
Dale, Nacho, dale.
El año pasado murieron más...
Minutos de las 9 de la mañana, 9 minutos de las 8 de la mañana en Canarias, aquí en Tertulia, en el Teatro Romano de Mérida. Estamos con Caravaggio, con Marta García Ayer, con Rafa Latorre y con Rubén Amón. Y recibimos al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días y bienvenido a esta tierra, la vuestra.
Gracias por invitarnos, presidente. Además, en que se felicitaba antes Latorre del estudio de radio al aire libre que hemos... Sí, que hemos instalado aquí en el Teatro Romano, y le teníamos que pedir permiso para dejarlo ya instalado. O sea, ya para...
No, porque lo necesitamos luego por la noche para hacer lo que hacemos después de la obra de teatro. Se hace una pequeña recibimiento aquí a los actores, precisamente en este espacio. Sí. Pero vamos, si nos podemos poner de acuerdo con Onda Cero en el alquiler, igual llegamos a un acuerdo.
No tiene pinta de barato, ¿eh?
Estamos buscando recursos debajo de la piedra, presidente.
Nosotros con salir del polígono, de verdad, ¿eh?
Una derrama.
Lo pongo de mi dinero, vamos, ¿no?
Bueno, que esta noche comienza el Festival de Teatro Clásico de este verano del 2022 y comienza con Julio César. Lo contaba antes también Rafa, que hay una gran expectación.
Es la primera vez que, después de algunos años, que lo podemos hacer sin limitación de aforo. Además, hoy es un día muy importante para Mérida, porque además se inaugura, se hace una jornada de puertas abiertas de otro gran teatro que hubo aquí, el Teatro María Luisa, que después de muchos años va a ser una realidad, y que es ese teatro, ese cine de nuestra infancia, que forma parte de la historia de cada uno de nosotros, de cada uno de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Y va a ser para los meritenses un día muy importante.
Bueno, Julio César habla de política a la hora de Shakespeare.
Sí. hasta en el teatro.
Julio César acabó como acabó, es decir que... Sí. ¿Teme usted, por ejemplo, que el secretario general de su partido acabe como...?
No, porque vosotros habláis de política también y os deseo larga vida.
¿Y qué le parece lo que contamos sobre la política? Estas cosas que estamos diciendo estos últimos días.
Yo estoy en Bruselas esta semana, en el Comité de las Regiones, y la verdad es que tendrán ganas de quedarte allí porque te miran hacia España con una admiración y con un cariño, y todo el mundo diciendo qué país, que hay que ver lo que estáis siendo capaces de hacer, de juntar a todos los países en torno a la idea de la seguridad y defensa de Europa. Yo creo que nos quieren bastante más de fuera de los que nos queremos nosotros mismos. Aquí estamos demasiado divididos, creo.
Sí, ¿por culpa de quién?
De todos. Cuando los pueblos se dividen, la culpa está muy repartida.
Entonces yo les decía a los oyentes que ahora que el presidente ha conseguido, de verdad, la cumbre de la OTAN, iba a decir todo el mundo habla bien de la cumbre de la OTAN, menos Podemos, todo el mundo habla bien de la cumbre de la OTAN. Pero ahora que ha conseguido la unidad, que es lo que más subrayó él además anoche en la entrevista en La Sexta, la unidad de 30 gobiernos que forman la Alianza Atlántica, ahora le falta lo más difícil, que es conseguir la unidad de su propio gobierno respecto de la política de defensa.
En alguna ocasión, Carlos, lo hemos hablado, ¿no? Los gobiernos de coalición no son fáciles, y tú sabes cuál es mi posición sobre lo que me hubiera gustado que hubiera ocurrido en este país, ¿no? Uh-huh. Pero los gobiernos de coalición no son fáciles en ningún sitio. O sea, cuando el PP y Vox en Castilla y León están ahora trabajando en los presupuestos el año que viene, pactar con alguien y tenerlo en tu gobierno, que no cree en las autonomías, para hacer un presupuesto de la autonomía es un poco paradójico, ¿no? Pero con esas complejidades y con esas contradicciones hay que vivir lo que yo espero y deseo que sea una realidad, porque en estos momentos, más que nunca, es necesario que reforcemos la seguridad y la defensa de Europa, porque de nada vale haber construido una unión de países con una moneda única, con una política agraria única, con una economía, una política energética ahora bastante común, si lo básico, que es nuestra defensa y seguridad, no, primero no la tenemos. Esto lo decía mucho Felipe, dice, empezamos, es verdad, a construir una casa importante, uh-huh, pero nos olvidamos que los cimientos están en que esa casa no la pueda tirar nadie, ¿no? Y yo creo que aunque tarde, es una buena noticia. Es una buena noticia para responder a la nueva realidad del mundo en el que vivimos. A mí me gustaba más la política multilateral que volver a la política de bloques, pero esto no es una voluntad de nuestra. Es la situación que en estos momentos tenemos, provocada sobre todo por la invasión que Rusia ha hecho de Ucrania y la que podría hacer a buen seguro en otros sitios, ¿no?
¿Y cómo de difícil va a ser para los gobernantes? Porque el sector Podemos del gobierno ya está haciendo un discurso que yo creo que es el más negativo para la posición que el presidente tiene ahora sobre política de defensa, que es, en este momento en el que la inflación está en el 10,2% en el mes de junio, y anoche dijo también Sánchez en la entrevista de La Sexta que si la guerra en Ucrania se prolonga, tenemos que estar preparados para cualquier escenario, es decir, que la cosa puede ir todavía peor y por tanto los sacrificios de la población tendrán que ser todavía mayores. En ese escenario de necesidades de las familias, de que el sueldo que entra en casa ya no da, cada vez da para menos, ¿no? Y ya no va dando para casi nada. Decirle a la opinión pública, pero una parte de los recursos públicos, una parte mayor que hasta ahora, tenemos que dedicarla a aumentar los gastos en defensa, a las Fuerzas Armadas, a la contribución a la OTAN. ¿Cómo se va a conciliar ese doble discurso?
Sí, es que en la vida es mucho más fácil decirle a la gente lo que quiere oír que lo que necesita oír, ¿no? Yo siempre he dicho en la vida que en una política que se ha acostumbrado a hablarle a la gente solo en términos de usted tiene muchos derechos y muchos derechos y ningún deber, pues no, es que yo entiendo la política de otra manera. Y la practico de otra manera, y hay que contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y en este contexto, además, a mí me gustaría que se viera como normal, al margen de quien gobierna un país, sea solo o sea en coalición, que hay políticas que son absolutamente transversales y políticas de Estado que teníamos. No debería de extrañar que el PSOE y el principal partido de la oposición, en cosas que son asuntos claros de país y de Estado, pudieran votar juntos, con independencia de que el coaligado de uno o el coaligado de otro, en otra cosa, dependan de otra manera. No es lo mismo partidos que van a gobernar un país que partidos que saben que nunca van a ser gobierno por sí solos, sino es como colaboradores o cooperadores, ¿no? Y el que en estos momentos haya una ruptura como hay en bloques en nuestro país no debería ser óbice para que pudiéramos volver a encontrarnos en el camino con el Partido Popular en las grandes decisiones de Estado, ¿no? Y eso no es que sería bueno, es que sería obligatorio.
Pero su partido en Madrid, no, o sea, aquí no, en Madrid está diciendo el Partido Popular representa oscuros intereses de poderes económicos que en realidad lo que quieren es trabajar para sí mismos y no para la ciudadanía. Cuando haces esa caracterización de tu...
Yeah, Carlos, pero es que si decimos lo que dice el PP de nosotros, pues claro, es que esto es así, desgraciadamente es así, así que... Es posible otra manera de hacer las cosas, ¿eh?
Pero usted conoce bien a Feijóo porque ha entrado en mil reuniones de gobiernos autonómicos.
Y son muy buenos amigos, además.
Y entonces usted le ve como representante de oscuros intereses.
No, pero él ha dicho cosas en estas semanas que yo no lo reconozco.
Bueno, por ejemplo,
parece que cuando llegas a Madrid es que se te cruzan los cables. No es obligatorio. Y yo entiendo la política como un principio básico y fundamental, que es el respeto. Si tú no respetas al adversario, no te respetas a ti mismo, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es intentar entender que los ciudadanos son mayores de edad y que a estas alturas de la vida no los vamos a convencer de que nos apoye sencillamente denigrando al adversario. Yo creo que hay que convocar a la gente a un proyecto que sea lo más integrador posible, que sea lo más positivo posible de cara al futuro y dejarnos de esta política barriobajera que no sirve para nada. Un país en el que después de tanto tiempo somos incapaces de renovar el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, si hay que poner un suspenso, debe ser un suspenso bastante amplio. Porque es obligatorio el que entendamos, decir, no se puede bloquear los órganos constitucionales sin poner en quiebra el sistema que nos permite una convivencia democrática y en paz, ¿no? Esto de creerse que no pasa nada, que podemos sobrevivir 3 años y medio sin renovarse el Consejo del Poder Judicial y podemos estar tan tranquilos todos, ¿no? En unos tiempos, y mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Donde la Corte Suprema no solo es que haya tumbado el aborto, es que ayer ha tumbado las medidas para luchar contra el cambio climático. Es decir, cuidado con quienes desprecian la importancia que tienen las instituciones que están para equilibrar el poder, ¿no? Y bien haríamos en tomárnoslo eso muy en serio.
En septiembre, cuando estuvimos aquí, presidente, igual usted también se acuerda, yo le pregunté por las elecciones del año que viene, las autonómicas. En las elecciones aquí en Extremadura, le pregunté si tenía usted ya decidido si se presentaba o no se presentaba. Y me dijo que tenía ahí que darle unas vueltas a cuestiones personales. Ahora ya no le queda otra que presentarse, ¿no?, como candidato. Porque, digo, después de lo de Andalucía, que es como un aviso de lo que puede suceder en otros territorios, el PSOE ya no puede permitirse el lujo de andar cambiando de candidatos a tan pocos meses vista de unas elecciones, ¿no?
Yo te dije, y es verdad, lo que te dije, que había dos factores para mí muy importantes. Uno, primero, que yo me encuentre bien. Uh-huh. Esto exige muchísima dedicación y exige que estés bien, que estés en plenas facultades para poder dedicar tu vida a intentar ayudar a la de los demás, ¿no? Pero yo, cuando nacieron mis nietas en plena confinamiento, decidí, sin decírselo a nadie, que era mi última etapa en política, ¿no? Porque quería disfrutar de ellas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y porque creo que no quiero que me pase con ellas lo que me pasó con su madre, que no tuve tiempo para ella, ¿no? Y eso al final te queda un cierto disgusto, ¿no? Yo creo que en estos momentos tan complejos lo fácil es quitarse del medio. O sea, yo no creo, no es porque crea que el PSOE sin mí no va a ganar. Es una cosa mucho más compleja que todo eso. Que yo creo que tengo una experiencia acumulada y un conocimiento acumulado y una vida vivida y tantas cosas superadas a las que ya no le otorgo ninguna importancia, que creo que puedo representar, puedo seguir representando a mucha parte de Extremadura, piensen todos como yo o en parte o en algo. Y que lo fácil en este momento es quitarte del medio, pero lo que hay es que organizarse bien, como estoy intentando hacer últimamente, intentar los sábados a mediodía cortar para tener que el sábado por la tarde y el domingo para poder estar con las niñas, ¿no? Es así de fácil.
Y lo de Andalucía, porque me parece que ha pasado un siglo, pero fue anteayer las elecciones en Andalucía, y esta es sorprendente porque no estaba en los pronósticos, mayoría absolutísima que obtiene el Partido Popular en un territorio que tradicionalmente ganaba la izquierda y gobernaba el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues que yo estuve haciendo campaña. Tantas veces se dijo que había que evitar a toda costa que Vox fuera influyente en la política andaluza, y los andaluces lo han cumplido. Para que Vox no fuera importante en la política andaluza, lo que han hecho es darle la mayoría a quien ellos creían que estaba más cerca de poderla tener. Si esto es muy sencillo. Y porque además algo te dice que la vida, que en esta vida ya nada es patrimonio de nadie, ¿no? Yo aquí en el año 2011 perdí las elecciones y no pensé que la gente se hubiera vuelto loca, sencillamente que se cansaron de mí. ¿Por qué? Pues por las razones que fueran. Y entonces lo que hay, uno tiene la clave en la vida siempre asumir que la culpa es tuya y no de los demás. Intentar construir un proyecto nuevo, diferente, renovando, metiendo gente nueva y luego 4 años después te volvieron a dar la confianza y 4 años después te volvieron a darla mayoritariamente, ¿no? Yo creo que en Andalucía lo que ha ocurrido es que los ciudadanos han cumplido las expectativas que había. Es decir, no se quería que vos fuera decisorio en la política andaluza y han votado a Juanma Moreno para que eso sea así, ¿no?
Pero entonces el señor Espada le ha hecho la campaña al PP.
No, bueno. Juan ha cogido el partido en unos momentos muy complicados, después de año y medio de indefinición, que yo creo, en juicio, que eso fue también importante, indiscutiblemente, cuando tú dejas una parte importante de la población sin un referente claro, la gente gira hacia otro referente, y ese referente era el presidente de la Junta en aquellos momentos, ¿no? Pero yo estoy convencido que Juan será presidente de la Junta de Andalucía más temprano que tarde, absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque primero tenemos una cierta manera bastante compartida de entender la realidad. No somos de gente que entiende la política como estás conmigo, estás contra mí, sino bastante incluyente, y yo creo que antes o después será presidente de la Junta. Le queda un trabajo importante por hacer internamente, que hay que hacerlo, también de renovación de la organización y de adaptación a unos tiempos que son completamente distintos, ¿no? La política hace años se movía muy poquito de unas elecciones a otras, ¿no? Ahora en una campaña electoral te pueden subir o bajar 5, 6, 8 puntos y decidir unas elecciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado y entendiendo mejor la sociedad se entiende mejor lo que está ocurriendo, y para eso hay que ponerse un poquito en su lugar, ¿no?
Desde que mis contertulios participen en la conversación, ¿en qué ha quedado lo de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, que es un asunto que tuvo enorme
se hizo lo más España. Difícil se hizo lo más difícil
y por lo de no pactar el nombre es por lo que no va a haber nueva ciudad, ¿o?
No, hombre, yo espero que la haya, ¿no? Pero se hizo lo más difícil y queda lo más complicado, que es poner el nombre, porque en el nombre es donde está tu historia, donde está tu vida, donde está tu identidad. Lo demás, mirar hacia el futuro con esperanza, saber que uno más uno son tres o son cuatro, no. Todo eso es fácil de transmitir. Pero decirle a una gente que hay que pasar la página para que esto que pone en nuestro canal de identidad, nacido en, entre comillas, Badajoz, pase a que cuando te lo renueves la próxima allí ponga otra cosa, eso es más complicado, ¿no? Y además es un proceso natural y lógico que sea tan complicado. Pues espero y deseo que sean capaces de ya que resolverlo lo más difícil, intentar resolver ahora lo más complicado, ¿no? Estoy seguro que lo harán.
¿Quién empieza con las preguntas? Rafa, preguntas de presión.
La mano. Le voy a preguntar por algo que creo que es muy importante para los extremeños, que es el tren de rápido, el tren de altas prestaciones. 2 décadas esperándolo. Hace una semana iba usted en ese viaje, ¿no?, que partía de Plasencia a Badajoz. Todavía está en pruebas. Quería preguntarle cómo van las pruebas y si a mediados de julio efectivamente los extremeños van a poder tener un transporte en condiciones que los conecte a la capital, porque creo que hay algunos tramos todavía que falta por rematar y en Castilla-La Mancha algunos problemas.
Sí, el día 18 ya se pone en servicio definitivamente. Yo la sensación que tenía el otro día cuando veníamos montado en ese tren es que veníamos montados en 1.400 millones de euros, que es lo que ha costado, con lo cual uno dice, no, es que no es nada, espere usted, son 1.400.000, o sea, 1.400 millones de euros, lo que ha costado, lo que se ha construido, ¿no? Lo que se ha construido es una plataforma de alta velocidad que, como consecuencia de una sabia decisión que se tomó en su día, de que no fuera solo de pasajeros sino también de mercancías, que es lo que a nosotros nos va a cambiar la vida. No nos la va a cambiar llegar una hora antes a los sitios, nos la va a cambiar que eso va a permitir que las industrias que se desarrollen aquí saquen sus productos a todos los puertos de la península ibérica, ¿no? Pero como consecuencia de que es también para mercancías, los trazados tienen que ser menos forzados de los que son en la alta velocidad y no pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora. Como consecuencia de eso, vienen unos Alvias y no vienen los AVE de los 350. Pero eso nos va a colocar en unos tiempos absolutamente homologables, ahora ya con lo que son los desplazamientos en coche, y cuando el trayecto hasta la Vera Madrid esté terminado, pues Madrid-Mérida 3 horas, un tiempo absolutamente razonable, ¿no? Que además mucha gente lo va a valorar, porque además hay una oferta de precios que es ahora mismo el transporte más barato, ¿no? Uh-huh. Puedes hacer un Badajoz-Madrid o Mérida-Madrid por 15 euros, por 16 euros, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que lo hemos pasado muy mal. Es decir, este país nos lo ha puesto muy difícil a los extremeños y a las extremeñas, porque ver a la gente circulando en AVE por ahí y nuestros trenes ardiendo por los campos de Extremadura, pues maldita la hora, ¿no? Y entonces, pues no, como que no tenemos muchas ganas de fiestas. Sencillamente lo que queremos es que de una vez por todas esto ya se ponga en marcha y a funcionar. y a viajar y a intentar lo antes posible que todo eso traiga cosas buenas para Extremadura. El año que viene se va a terminar la línea Lisboa-Badajoz, con lo cual vamos a tener Madrid y Lisboa por primera vez unidas por una línea decente de ferroviaria y a desear que eso sea para bien. Yo estoy convencido que para nosotros indiscutiblemente, ¿no? Extremadura en los próximos 5 años le va a cambiar su historia. Nunca en la vida habíamos pensado que íbamos a poder tener la oportunidad de disfrutar pues de la primera fábrica de baterías que se vaya a hacer en Europa, o de la primera fábrica de semiconductores, o de la primera fábrica de supercondensadores. Llegamos 150 años tarde a la revolución industrial y vamos a llegar los primeros a la revolución verde, cosa que para nosotros es muy importante.
Marta.
Sí, presidente, hace unos días hubo una polémica con García Page cuando aseguró que ya es, no significa nada, creo que vino a decir, ser jefe del PSOE en una región que eran los varones poco menos que monaguillos de Sánchez, y usted se mostró en absoluto desacuerdo. No sé si es fácil llevarle la contraria al presidente Sánchez o es que ahora en el PSOE están todos de acuerdo.
No, a Page. No, es que yo,
a Page más fácil que al presidente.
No, seguro. Yo es que yo no soy monaguillo de nadie, al contrario. Y el presidente lo sabe, ¿no? Sabe que con Extremadura siempre se puede contar si se cuenta con Extremadura, ¿no? Yo lo digo a casi todos los ministros. El que se porte bien con nosotros, nosotros nos portaremos bien con él. Pero tienen que nos quiera nosotros lo querremos, pero si no, no, ¿eh? Es decir, aquí lo que nadie pueda pensar o imaginar es que nosotros nos vamos a conformar con limosnas, ¿no? Nosotros queremos en el año 2030 haber cambiado, ahora que está tan en boga lo del INE, cambiar las previsiones del INE. Y para cambiar las previsiones del INE queremos herramientas. Y no queremos herramientas excepcionales. Sencillamente queremos que ahora que tenemos alas, que nadie nos las corte. Y entonces, en ese contexto, yo soy miembro de la ejecutiva del partido, digo lo que pienso, digo siempre lo que pienso, guste más o guste menos, formo parte de un proyecto político que comparto, y puede haber decisiones puntuales en las que uno no las comparta. Es que por eso el PSOE se parece tanto a este país, porque tenemos pues las visiones para cosas diferentes de cuando escuchaba hablar de la historia del terrorismo y del País Vasco. Yo siempre me acuerdo del día que Pachi López fue el Lendakari. Para mí ha sido de los días más importantes. El gran cambio, yo creo, político en Euskadi se produjo cuando PP y PSOE votaron juntos para que en Euskadi hubiera un Lendakari que no fuera nacionalista o que no fuera soberanista. Y en ese contexto, en PSOE hay mucha pluralidad, mucha diversidad. Pero a mí monaguillo no me llama nadie porque no lo soy. Si alguno se siente, ese es su problema, no el mío. Yeah.
Sabe que yo le pregunté a García Page sobre este asunto también, y él dijo que le había sorprendido un poco algunas reacciones. Yo creo que estaba pensando en usted, porque
hace bien en sorprenderse, porque no me gustó nada.
Y él lo que explicó es que desde que existen las primarias, él entiende que en los partidos políticos ha cambiado el papel del líder, porque como es un líder elegido por la base, es más difícil discutirle nada. En la medida en la que siempre podrá decir líder, yo tengo la legitimidad porque a mí me han votado.
Vale, se lo compro. ¿Eso vale para los secretarios provinciales de Castilla-La Mancha? Es decir, ¿los secretarios provinciales de Castilla-La Mancha sienten que como Paz salió de unas primarias, ellos son monaguillos o eso no vale para ellos? Claro, yo creo que esto es meternos en una...
Eso se lo pregunto la próxima vez que hable con Paje, claro. Y así voy haciendo yo como de mensajero de su...
Pero si es que es una tontería. Emiliano y yo somos magníficos amigos.
Pues tenemos... Existe esta idea de la trinidad de los varones. Usted con
tenemos Paje, mucha relación.
Con Paje y Lambán. Y los mencionamos, yo creo que de forma abstracta, cada vez que queremos hacer la categoría del sector opositor a Sánchez, porque no vemos oposición a Sánchez. Digo, no trasciende, más allá de estos comentarios. ¿No tiene usted la impresión de un partido bonapartista, dirigido con demasiada autoridad y con poca trascendencia y discrepancias, porque públicamente es que no trascienden, señor presidente?
Pero Lambán, Paz y yo tenemos en común muchas cosas. A los tres nos gustan los toros.
Ole.
Los tres somos gente de la España centrada, pero aparte de eso, yo tengo también muy buena relación con el presidente de Asturias y con el de Valencia y con el de Canarias y con la de Baleares, y compartimos muchas cosas con todos ellos. ¿Por qué esa fijación cuando se trata de intentar erosionar al gobierno, a Pedro Sánchez, a hablar de nosotros, oye, que lo erosionen a costa de otro, pero no mía. A mí que me den en paz.
Pero no reconoce que el partido se dirige con cierto bonapartismo, autoritarismo. Digo, no tenemos noticia de discrepancias en realidad respecto a la gestión de Sánchez.
Mira, yo estuve como bien sabéis, soy miembro de la ejecutiva. Yo no he visto una sola ejecutiva en la que allí alguien nos ponga ninguna pega para lo que diga cada uno. Cada uno puede hablar con absoluta libertad. Y la ejecutiva posterior a las elecciones de Andalucía fue una ejecutiva dura, como bien dijo el portavoz después. Me atrevería a decir que muy dura. ¿Por qué? Porque cada uno dijimos lo que pensábamos y porque cada uno dijimos lo que entendíamos, ¿no? Y luego lo que tiene que hacer el presidente en este caso es la síntesis de lo que decimos todos y llevarla luego a las decisiones del partido y a las decisiones del gobierno, ¿no? Cuando se gobierna, un partido como el PSOE, que tiene vida a través de tres siglos, tiene que saber que se está fundamentalmente para apoyar la acción del gobierno. Y lo que no podemos estar todos los días interpretando lo que el gobierno hace en términos partidarios como si fuéramos ajenos, ¿no? Lo bueno y lo malo que puede hacer el gobierno lo tiene que asumir el partido y luego dentro discutirlo, pero lo tiene que asumir como propio. Y eso es algo que tenemos que tener siempre claro, ¿no?
Cuando
presidente,
cuando dice esto, Guillermo, que la ejecutiva fue dura y con intervenciones muy duras, ¿muy duras en qué, en qué sentido? Porque el portavoz dijo, ha sido muy dura, pero no ha habido una sola voz crítica. Esto no, es lo que dijo el señor
Sistema. Hubo voces críticas y autocríticas, las hubo, sí. Pero ¿cómo no las va a haber en un partido como este? ¿Cómo vamos a después de unas elecciones de la importancia que tiene la Andalucía, llegar allí, que piensa la ética, vamos a llegar aplaudiendo? Cuando llegamos allí, llegamos todos con más mala cara que los pollos de Simago y con claro, y con ganas de que nos tragara la tierra.
Esta alegoría no sé si la pillo.
No, es una expresión,
es muy buena.
Es una expresión muy vintage.
Sí, sí, por eso digo.
Simago era una tienda para los más jóvenes que había hace muchos años.
Vaya tonto.
Y que sí, se llama por primera vez los pollos así puestos en la estantería y tenían mala cara los pollos.
Presidente,
Pachuchos.
Si me permite, sobre esto mismo que estaba hablando, porque yo lo oigo hablar y habla usted desde un Partido Socialista muy situado en el centro izquierda, un Partido Socialista reconocible. Habla usted y siempre antepone que habla usted por todo el mundo. Claro, esa imagen del Partido Socialista tiene muy poco que ver con la que se proyecta desde el gobierno de la nación, del presidente Sánchez el otro día cuando dijo, por ejemplo, que era víctima de unas terminales de intereses oscuros, de esas minorías poderosas, del presidente que se apoya para gobernar y muchas veces excluye algún acuerdo con el Partido Popular porque prefiere el entendimiento con Esquerra, con Bildu. Claro, el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas. ¿Usted proyecta un Partido Socialista? Y luego está la imagen que se proyecta desde Madrid, que por ejemplo en Andalucía ha podido perjudicar mucho a ese otro Partido Socialista. ¿A usted esto no le preocupa? Que al final lo que usted quiere, el Partido Socialista que usted quiere representar, que el Partido Socialista histórico, esté eclipsado por ese gobierno de Pedro Sánchez.
Pero es que yo no creo que el presidente tenga nada contra las grandes empresas, no lo creo.
Bueno, porque, lo ha dicho él.
No. Por sus hechos los conoceréis, dice el Evangelio. O sea que hubo una decisión que tomó el presidente en relación con los fondos europeos, con el marco de recuperación, que son los llamados PERTES, en el que está hecho para que las grandes empresas puedan desarrollar proyectos estratégicos fundamentales para España, y de eso las empresas parecen no acordarse o no hablar, pero que sepamos, de momento ya hay las dos principales gigafactorías de baterías que va a haber en la Unión Europea nueva en este tiempo.
Pues no tiene que
va a ser aquí. Sí, tiene mucho que ver, porque lo van a hacer grandes empresas, con lo cual a mí no me consta que el presidente tenga nada contra las grandes empresas. Una cosa son los poderes económicos y otra son las grandes empresas, que son algo bien diferente. No obstante, yo contesto a tu pregunta, Javier, sin ningún temor. El PSOE es un partido en el que estamos gente socialdemócrata, socialista, progresista, ecologista, feminista, es decir, gente que le ponen el ista variado, pero que tiene una cosa en común, que es lo que este partido ha sido para este país a lo largo de la historia. Todas las grandes transformaciones que se hicieron en España tienen un nombre y un apellido, que es el PSOE. Y si no, que me expliquen cuál tiene otro padre o otra madre, que sea la sanidad, la educación, las pensiones no contributivas. La entrada de España en la Unión Europea no fue un mérito del PSOE, fue un mérito del país, pero fue clave para el futuro. cuando se termina la ETA, la termina no el PSOE, todos los gobiernos que lo hicieron posible, pero el PSOE también, que ahora tiene que aguantar, en muchos casos, que nos olvidemos de la historia, ¿no? Pero evidentemente en el PSOE militamos gente, pues gente con más marcado acento de izquierda, con gente más de centro izquierda, socialista, socialdemócrata. ¿Qué compartimos? La igualdad. Compartimos la igualdad. Es decir, ¿qué compartimos los socialistas vascos, los catalanes, los gallegos, los de Baleares? El principio de igualdad de oportunidades, que la cuna no imponga tantas diferencias en la vida de la gente.
Presidente, la pregunta era si a usted le preocupa que la imagen que se proyecta del PSOE desde el Gobierno de la Nación eclipse la que usted quiere dar.
Bueno, es que las imágenes son en función de los resultados, ¿no? Y los resultados habrá que ver al final de la legislatura cómo estábamos y cómo estamos. Yo sí sé cómo estábamos al principio de la legislatura y sé lo que ha significado y lo que ha representado para los 200.000 pensionistas extremeños, de los cuales 160.000 son pensiones mínimas. Sé lo que ha representado pasar del 0,25 de subida de las pensiones a subir en función del IPC. Pero es que esa es la vida de las personas. Dice, no, no, no me hagas proselitismo, no. Pero eso, en eso consiste la política. En la vida de las personas, aquí ahora se hacen contratos indefinidos, como no se habían hecho nunca en la historia. Cuando digo nunca en la historia, es nunca en la historia. Que a un joven que entra en una empresa le hagan un contrato, queda mucho camino por andar, ¿eh? Que aquí tenemos 70.000 parados menos que hace 5 años, pero hay todavía 80.000. Es decir, que el camino por recorrer es inmenso. Pero que estamos mejor de lo que estábamos, eso es indiscutible. Y eso es fruto de la gestión de un partido. Que tenemos una nueva situación en España, es cierta. ¿Por qué no quería Juanma Moreno gobernar con Vox en Andalucía? Pues por las mismas razones que nadie quiere tener que depender de otros que no te permiten llevar tu programa, sino que lo tienes que compartir.
Y se llevó una alegría cuando no entró Vox en los números de la mayoría del PP, digo, como demócrata, ¿le alegra esta situación?
A mí de Vox me van a oír hablar muy poquito. Es decir, nada. Porque creo que es caer en la trampa. Es decir, yo no quiero que la gente me vote porque le tenga miedo a Vox. Yo quiero que la gente confíe en mí porque entienda que yo le puedo aportar algo a su vida. Porque entienda que me puede dejar las llaves de su casa de su casa pública para arreglársela un poquito más. Pero a mí esta concepción de la política, no, vótame porque si no viene no sé qué. ¿Qué más me da que vaya a venir? Si la gente no confía en ti, que venga el que tenga que venir. Lo importante es que puedan confiar en ti, en tu capacidad de poder ayudar un poco a su vida, ¿no?
Y este es el error fundamental que ha cometido su partido, entiendo.
Yo me da la sensación que es
durante estos últimos años, ¿no?
Mi partido y todos los partidos, es decir, hablar tanto de los demás no es bueno. Ocurrió ya en su día con Podemos.
Pero no los ponen en la misma...
No, porque son...
...nación, a Vox y a Podemos, ¿o sí?
No, son partidos diferentes, son partidos de que no han tenido experiencias de gobierno en España hasta ahora. Y que la actualidad lo que viene diciendo es que parece que vamos hacia un bipartidismo de nuevo imperfecto, pero bipartidismo al fin y al cabo. No le fue mal a España con el bipartidismo, ¿no? La única maldita lacra de la puñetera corrupción, que fue lo que mató la confianza de muchísima gente, ¿no?
Guillermo Fernández Vara, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muy bien.
Que sé que tiene cosas que hacer y le deseo que tenga buen día.
Muchas gracias y bienvenido. Y si os queréis quedar unos días, pues por mí encantado.
No, me han dicho que nos va a cobrar el alquiler del Teatro Romano. No hemos hablado de dinero todavía, pero tenemos un presupuesto ajustado, pero igual podemos hacer alguna partida extraordinaria para poder...
Yo os deseo lo mejor, ¿no? Yo tengo además un familiar muy directo que os escucha, que es muy alsinero.
Lo sé.
Y me dice, ten cuidado con esto, que estos son muy finos, ¿sabes?
Gracias, venga. Presidente. Y 21 a las 9, una menos en Canarias. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero.
Y 24, una menos en Canarias, con un poquito de retraso, pero es que tenemos aquí al presidente de la Junta de Extremadura, Raúl del Pozo, me disculpará. Hola Raúl, buenos días.
Buenos días, Ave César desde Mérida.
¿Cómo estás?
Bien.
Estás bien, como siempre. Pues cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
La cumbre de la cumbre ha sido la cena en el Museo del Prado. Fue parecida al festín de Baltasar, aunque no aparecieron en la pared las letras anunciando el fin del mundo. Pedro Sánchez, fardón, políglota, fue una noche superstar entre 30 jefes de Estado. El presidente de los Estados Unidos hizo selfie con los bufones. Y la izquierda, aquella izquierda de la OTAN, no bases fuera, ha cambiado el rollo. Hubo manifestaciones pidiendo que los gastos militares se destinen a escuelas y hospitales, pero poco numerosas. La gran noticia fue que el museo que exhibe los fusilamientos de Goya y la rendición de Breda ha mostrado a los comandantes de los ejércitos los desastres de la guerra y les ha recordado que tuvo que poner sacos terreros para defenderse de la Legión Cóndor y llevarse los cuadros más famosos del mundo a Valencia y a Ginebra. Los que mandan se pasearon entre los cardenales y los reyes, las majas, los duendes, en esa catedral de dioses y mendigos y pícaros. Pedro Sánchez ha logrado su foto para la historia y el que vive en la Casa Blanca ha conseguido más destructores que nunca para la base de Rota. La izquierda podemita, que gobierna con el PSOE, exige en la calle el desmantelamiento de la organización armada. Dice que el gobierno se somete al imperio y no acepta que en defensa se destine el 2% del PIB, el mayor gasto militar desde la Guerra Fría. Pero no habla para nada de romper el gobierno de coalición. Querido Carlos, para celebrar el triunfo de la historia y la belleza del Prado, brindemos con el vino del triunfo de Baco, al que el pueblo de Madrid puso el nombre de los borrachos. ¡Y viva el vino!
Del Pozo acompañando en el Museo del Prado y mostrando los cuadros del Museo del Prado a los Macrones y los Bidenes y esta gente que estuvieron el otro día.
Fue impresionante, la verdad. Impresionante.
Ah, quedó bien, ¿eh? Quedó bonito.
Quedó bien. Por fin el gobierno ha hecho una cosa bien.
y a Sánchez lo viste fardón, entonces, ¿no?
No, fardón. Bueno, sí, habla inglés. Es guapo. Es
que
guapo.
Otra cosa no, Mr. Handsome.
Bueno, que además con tantas ofertas internacionales, como has mencionado tú, que se lo lleven, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema, ¿eh?
Que tiene que colgar Raúl.
Me han criticado que colgué muy fuerte el otro día, voy a hacerlo suave.
No, hazlo fuerte, que estamos muy lejos y igual no escuchamos el... A ver,
viva Roma, un abrazo. Viva Roma.
Uy, qué suavecito. Ay, uy, qué sensible la crítica.
En el toque. Que la semana pasada.
Es que esto de Raúl tiene como dos secciones, porque lo de colgar el teléfono es una sección en sí misma. La una parte.
Esa es la sección. Lo otro es la introducción. La introducción. Claro.
Bueno, ¿por dónde queréis seguir? 9 y 28, una hora menos en las Islas Canarias. Ya que ha mencionado. Os dije que había otro aniversario. Este está siendo menos recordado. Estamos a punto de cumplir un año de la purga de Pedro. Fue hace mes de julio del año pasado, es cuando el presidente, sin habérselo avisado a casi nadie, decidió que se quitaba de en medio, acordaos, a Carmen Calvo, a José Luis Ábalos, a Iván Redondo, jefe de gabinete, a Pedro Duque, a Cambió a Iceta, que estaba, ¿dónde? En Función Pública y lo puso en Cultura. ¿A quién más quitó? A
Pública y Política Territorial.
Arancha González Laya. Sustituida por Álvarez. O sea que me es obligado a preguntaros si un año después tenéis alguna noticia o algún indicio o alguna...
Pues yo...
Que haga pensar que Pedro va a hacer otra purga.
Yo hoy en la revista de prensa, cuando estaba preparando la revista de prensa, no recuerdo si fue en Voz Populi o en otro medio, leí que dirigentes socialistas temían que Pedro Sánchez hiciera cambios la semana que viene. Al final, como es una prerrogativa tan exclusiva del presidente del gobierno, solo la conoce él generalmente. O sea, yo no conozco una crisis de gobierno que haya sido anticipada en los medios, francamente. De hecho, generalmente todas las quinielas terminan naufragando, porque además al presidente lo que le gusta es exhibir precisamente ese poder, ¿no? Ya que lo tiene y sorprende. No sé si os acordáis de las cosas que hacía Aznar, ¿no? Con aquella libreta azul, ¿no? Y las crisis de gobierno que tenían a todos los ministros.
No se acuerdan, que son muy jóvenes.
Yo sí creo que con el impulso de la cumbre de la OTAN... Pedro Sánchez sí va a tratar de darle...
Si nos acordamos de la libreta azul, si es que lo contamos nosotros, claro, Rafa. Nosotros lo escuchábamos, pero nosotros lo estábamos contando ya, que somos muy mayores.
Claro, yo.
Y la libreta azul, que tenía mucho de mito también, lo de la libreta azul.
Hombre.
Yo creo que nunca tuvo ni libreta ni nada. Pero bueno, estaba bien. Marta.
Sí, en el Partido Socialista, bueno, en el gobierno en concreto, hay mucha expectación porque está estaba claro que había muchas decisiones que se estaban postergando, primero a después de las elecciones andaluzas, pero sobre todo después de la OTAN. Y había decisiones que no se podían tomar, incluida la de qué hacer con la ministra de Defensa, antes de la cumbre de la OTAN y después. Hay mucha expectación de qué cambios va a haber. Algunos porque las tensiones son claras y otros por esa necesidad que tiene ahora el gobierno de controlar de qué hablamos los medios, inventándose algo día a día y esparciendo las medidas que se van tomando, esos parches a una inflación incontrolable y a las diferentes crisis que se están teniendo con Marruecos, con Argelia y demás. Ahora hay una hiperinflación de noticias para intentar que se hable de otra cosa. La cumbre de la OTAN ha sido muy útil para esto, pero ya se terminó. Y una buena crisis de gobierno también tiene entretenidos a los medios durante unos días.
A ver, la crisis de gobierno del año pasado obedecía a unas elecciones, a las elecciones de Madrid y el batacazo inmenso que se dio el Partido Socialista frente a Isabel Díaz Ayuso. La crisis de gobierno hipotética que se baraja ahora respondería al batacazo que se ha dado el Partido Socialista en las elecciones andaluzas. Por eso estamos hablando de crisis de gobierno. Pero Pedro Sánchez tendría que aprender que lo que ocurrió después de las elecciones de Madrid es que él mantenía un discurso del miedo a la derecha y una política de pactos en el Congreso, y pensaba que no era eso lo que perjudicaba a la imagen del Partido Socialista, sino que todo se podía solucionar intentando retomar la agenda política con una crisis de gobierno. Si este año hace exactamente lo mismo, después de las elecciones andaluzas, y lo que hace es otra crisis de gobierno y mantiene el mismo discurso, pues estaremos en lo que antes le decía al presidente de Extremadura, que no está ofreciendo la imagen de un Partido Socialista reconocible, que es el origen de todas las crisis electorales que está teniendo. Pedro Sánchez no puede pretender que con un nuevo cambio de gobierno se solucionen los problemas del PSOE, porque la avería es mayor, bastante mayor. Sí, y hasta que no haga esa reconversión, que la comenzó en el Congreso Federal, cuando dijo volvemos a la socialdemocracia, pero lo dijo y lo dejó allí.
Dice Garea en El Español que dirigentes socialistas coinciden en que se pueden producir anuncios la próxima semana, anuncios de cambios en el gobierno. Dicen, pero bueno, como depende de Sánchez nunca se sabe. Pero ¿por qué? Porque la siguiente semana hay debate sobre el Estado de la Nación. Uh-huh. Un debate sobre el Estado de la Nación que va a estar un poco rebajado de interés en la medida en la que enfrente no tiene al líder del Partido Popular, el señor Feijóo, que no es diputado. Debate del Estado de la Nación, que recuerdo que es la segunda, el día 12 y 13, creo, del mes de julio. Bueno, dice la información de Garea. Las fuentes consultadas explican que las dudas del presidente se refieren precisamente al punto sobre el que él mismo ha dejado caer públicamente sus lamentos, que es la falta de eco que tiene su gestión y las dificultades para llegar a los ciudadanos, porque el gobierno no se cansa de decir todo lo que ha hecho y, sin embargo, los ciudadanos parece que no terminan de sentir afecto por el gobierno a pesar de todo lo que... Según el análisis de los socialistas, termino, dice, esas carencias se refieren a las relaciones con los medios de comunicación. Pues que empiece el presidente por mirarse al espejo. Las relaciones con los medios de comunicación, la propia política de comunicación y la actuación de los portavoces, entendiendo por tales a los ministros y a los dirigentes del partido que cada día exponen los mensajes. Y luego ya recuerda esto que dijo Sánchez el otro día, las terminales mediáticas de los, sí, de los poderes económicos y no sé qué. Y luego termina recordando Garea que hace un año el presidente prescindió igual de las personas que entonces pensábamos que tenían más peso precisamente en eso, más peso político y en la transmisión de los mensajes políticos, que fueron el señor Ábalos, que ejercía de portavoz de la ejecutiva del PSOE en aquel momento,
Iván Redondo,
y Carmen Calvo.
Bueno, sirve de pista. Ha pasado un año y todavía no hay nombres de algunas de las ministras que se nombraron entonces, que todavía la mayor parte de la población no se las ha aprendido.
Bueno,
no sé si sabríamos decir el nombre de todos los ministros que fueron nombrados entonces.
El de Cultura, universidades es el más difícil.
La duda más interesante de todas es la que concierne al propio Sánchez, ¿no? O sea, si Sánchez se va a exorcizar a sí mismo. Y si toda esta plataforma internacional a la que le está cogiendo gusto es premonitoria de una decisión que en estos momentos es muy especulativa, pero que es muy atractiva, y es pensar si ve las cosas tan hostiles y tan oscuras encuentra una salida de gloria para no tener que enfrentarse él a Feijóo en las urnas en las próximas elecciones. Esta hipótesis es verdad que todavía es precaria, pero creo que tiene sentido planteársela. Desde la arrogancia y la vanidad de Sánchez es muy difícil que afronte unas elecciones que pueda perder, y creo que estas las va a perder.
Pero no sería dejar tirado a su partido, no quedaría mal.
¿Y qué le importa a Sánchez su partido? O sea, de hecho lo ha vaciado ya. O sea, por mucho que Fernández Vara insistiera en esta idea de un partido con espíritu crítico, a mí me gusta mucho más la idea que hace Ignacio Varela de... El trabajo de taxidermia que ha hecho Sánchez sobre el Partido Socialista. Parece el Partido Socialista, pero está vacío. Y en ese contexto, si Sánchez encuentra una salida de gloria, y vista su reputación, porque está en esa fase que ya vivió Zapatero, que tiene que ver con el máximo reconocimiento internacional y el mínimo aprecio nacional. Precisamente porque en España padecemos su gestión.
Tengo que preguntar, Ramón, si tú eres muy de cenáculos de la Villa de Madrid, de participar en cenáculos donde van señores con puro, por ejemplo.
No voy a ningún sitio yo, pero ni a cenáculos de
Madrid.
Que dijo el presidente anoche en la Sexta.
Sí.
Que esto que se está diciendo por ahí de que él, por supuesto, que va a ser candidato en el 2023, y que esto que se está diciendo por ahí es fruto de los cenáculos de la típica Villa de Madrid de los señores con puro, que tratan de liquidarle difundiendo rumores sobre que él se quiere ir porque va a perder las elecciones.
Caravaggio sí es de puro, pero no es de Madrid, ¿no?
A ver, la palabra
no, pero que este hombre...
Ya que si sois terminales alguno de vosotros, terminales mediáticas de los señores con puro, quiero saberlo.
Digo que cuando dices Sánchez con tanta categoría que se va a presentar, hemos de tener en cuenta cuánto vale la palabra de Sánchez, que era quien iba a suprimir el ministro de Defensa y ahora quiere ser el secretario de la OTAN.
A ver, que son cosas...
Que hay un precedente.
Una pausa.
Que hay un precedente. Es que José Luis Rodríguez Zapatero, previendo una derrota segura, decidió dejar que se estampara Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Partido Socialista. Es que esto es así. Ahora, dicho esto, a mí lo que me preocupa ya no es si Sánchez se presenta o no. A mí lo que me preocupa es esta retórica que está adoptando, esta caricaturización, ¿no? Casi victoriana, ¿no? Del tío con puro y chistera, no sé, pero ¿a qué se ha vuelto Sánchez? ¿Un antisistema o qué?
Es
que parece un viñetista del jueves.
Claro, fíjate que yo soy muy de cenáculos, pero no soy señor, no sé si le valgo al presidente.
Sin ese tipo de caricatura, pero lo que sí es verdad que ese tipo de cenáculos y el engreimiento en ciertas capas de Madrid, eso existe. Otra cosa es que Pedro Sánchez lo represente, pero que esa es una realidad que existe. Cuando se habla del Partido Socialista bonapartista, como decís, yo creo que exageráis muchísimo, porque la frase de el que se mueva no sale en la foto no es de Pedro Sánchez. Eso es del PSOE de los 80.
De guerra.
Siempre ha sido más o menos igual. Y Pedro Sánchez, en el Partido Socialista, hizo algo que es muy importante. Sí. Primero, frenó el ascenso de Vox, que ya no os acordáis que Vox... Cuando el Zapatero dejó al PSOE, lo dejó para el arrastre, y estaba Podemos por encima del Partido Socialista. Recuperó al Partido Socialista en la izquierda. Y también ha conseguido desinflar el independentismo en Cataluña. Ha hecho esas cosas, a mi juicio, las ha hecho bien,
comentario
provocando
texto,
la división. Lo que ocurre es que después Pedro Sánchez no ha sabido consolidar el giro que empezó en el Congreso hacia la socialdemocracia, y se está podemizando él mismo. Entonces ahora está en un error tremendo. Pero a Pedro Sánchez reconocerle las cosas que ha hecho bien, pues Caravaggio, me parece que...
Esto de que frenó el independentismo...
Tú ves a los señores con puro queriendo cargar...
Yo digo que los cenáculos de engreimiento existen en Madrid.
Pues, sí, a muchos de ellos asisten los presidentes de gobierno, a veces antes de ser presidentes de gobierno.
Pero que los cenáculos de engreimiento que existen en Madrid... Esa no es la causa de los males de Pedro Sánchez.
¿Tú crees que es el primer presidente del gobierno que tiene enemigos en los poderes económicos?
Que una cosa es que exista, y otra cosa que Pedro Sánchez tenga razón en ponerlos como excusa y aparte, de lo que le pasa.
Pedro Sánchez está haciendo un remake de sí mismo, porque esto le funcionó en las primarias del Partido Socialista.
Cuando se te toca Madrid,
Javier Caravaggio, pero es que en Andalucía no tenéis cenáculos ni señores con puro.
No, es lo mismo.
Porque yo conozco algunos.
Tú conocerás a señores con puro como yo.
Ni contra contra poderes.
Con Puro que cenan y hablan mal de los presidentes de gobierno, o bien, o de los ministros, y de los presidentes autonómicos.
Sí. O sea que, esto no es un hecho diferencial. Es una cuestión folclórica, Javier.
Que no es un hecho diferencial de Madrid, donde te recuerdo que yo no vivo. O sea que a mí no me... a mí no me identifico.
Siempre existe en eso.
No, pero lo que digo es, Sánchez, en las primarias del PSOE, en su pugna contra el aparato del PSOE, que entonces era Susana Díaz, hizo este mismo discurso, que es, van a por mí porque soy el que les incomoda, van a por mí los poderosos, es cuando llegó a decir que en el grupo Prisa que le había tenido que hablar con el presidente Telefónica para dejaran de perseguirle, tal. Esto es el discurso de Sánchez, aspirante a la Secretaría General del PSOE, y ahora está repitiendo su discurso, pero, que es, van a por mí los poderes económicos,
lo que pasa
es que llevas de presidente
poder,
4 años.
Claro, cuando eres poder,
si el poder eres tú,
que ya estoy diciendo,
oye,
que
el poder eres tú,
que en aquel momento ese tipo de discurso podía estar bien y que momento
no está bien.
Le sirvió a Pedro Sánchez para recuperar el Partido Socialista.
Oye, ¿pero quién
y frenar a Podemos?
Una cosa, ¿quién?
Pero que lo que no está sabiendo hacer es devolverle al Partido Socialista la imagen de un partido reconocible en toda España, como aquí en Extremadura. Eso no lo está sabiendo hacer.
Pero ¿quién es el que presiona? ¿El periódico que publica un editorial crítico con el presidente o con el candidato a las primarias del Partido Socialista? ¿O el del Partido Socialista que va a hablar con Telefónica para que ese periódico no publique un editorial crítico? Porque claro, es que Sánchez se coloca en una situación que es verdaderamente fabulosa. Oye, que ha utilizado a un gran grupo mediático en una operación para controlar una empresa estratégica, que es Indra. Es decir, si eso no es un ejemplo de poderío y de utilización, además, de terminales mediáticas. O sea, terminales mediáticas que además son muy interesantes financieramente porque son las que permiten esa cobertura. Es que lo de Sánchez es fabuloso. Es como si solo en una democracia tuviera que haber un poder vertical, ¿no? Y las decisiones descendieran y cayeran a plomo sobre la ciudadanía. No, señores, es que en las democracias hay unos contrapoderes que entran en conflicto y ese conflicto es deseable. Deseable porque es lo que hace que la vida democrática esté bien.
Yo a lo único que me niego es una enmienda a la totalidad con Pedro Sánchez.
Claro, no, pero.
Y a que lo presentéis como Napoleón Bonaparte.
Yo no.
Con este tipo de caricaturas y exageraciones.
A mí los rasgos autoritarios. Oye, Javier, oye, que los rasgos autoritarios te parecen poco evidentes. O sea, la
este es el único presidente con rasgos autoritarios.
Pero bueno, pero ¿por qué hay que recurrir a ejemplos parecidos para justificar el contemporáneo? Estamos hablando de Sánchez y lo hacemos en este sentido porque es el presidente que ha cuestionado el principio de la separación de poderes, ¿no? La sumisión del Partido Socialista a un instrumento de poder particular. O sea, ¿tú no crees que hay razones para inquietarse con Pedro Sánchez?
Yo lo que tengo memoria y me acuerdo que en este país también hubo un fiscal general del Estado que salió de una reunión de los GAL en el maletero de un coche para que no se le viera.
Bueno,
y eso lo conozco.
O sea, como conoces el antecedente, claro, justificas que a la ministra de Justicia se la convierta en fiscal general del Estado.
También existió el conde Duque de Olivares.
Lo de Dolores Delgado me parece una atrocidad. Sí. Pero yo
¿Qué te parecen los
yo he puesto los puntos en dos temas concretos.
Godoy,
que paró a Podemos y que desinfló el independentismo.
Desinflar el independentismo significa indultar a los criminales del proceso. Digo criminales en sentido estricto.
No es verdad,
pero bueno.
Que lo que desinfló el independentismo fue el 155 aplicado con una placidez extraordinaria y una sentencia que condenaba a todos los líderes del proceso.
Eso fue fundamental, pero no ha sido lo único.
¿No ha sido lo único?
No.
Pero fue fundamental.
Para nada.
O sea, el hecho inaudito de que tú destituyas a todo el gobierno de una comunidad de la Generalitat, ni más ni menos.
¿Eh? Pausa.
Mira,
o sea, eso no es lo decisivo.
La eutanasia al Parlamento. La crionización del Tribunal Supremo.
Mientras Rubén se aloba.
La instrumentalización de los indultos, no por la causa soberanista, ni por sensibilidad.
Oye, pero no es descabellado sea una cuestión que combine ambos. Ambas cosas.
Bueno,
pero es útil el 155 y pueden haber desactivado los lacitos amarillos el hecho de que no haya gente en la cárcel.
No se entiende nada. Ahora sí.
Es una combinación puramente aritmética. Esto no es un principio de gobierno. Esto es lo que necesito para seguir viviendo.
Córtanos la línea. Córtenos la línea. Programa. minutos, nos ponemos ya en las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, que no se me olvide contaros que A3Media ha finalizado una temporada televisiva que es histórica para este grupo, porque Antena 3 termina la temporada como cadena líder, con su mejor curso de los últimos 13 años. Cada día se han asomado a la pantalla de Antena 3 14 millones de personas, y es líder ahora mismo, son líderes nuestros compañeros de la tele, en informativos, en series y en programas de entretenimiento. El grupo A3Media, con sus 6 canales, es líder de la temporada con su mejor resultado en 8 años, y La Sexta se impone a su principal competidor por novena temporada consecutiva. Bueno, como estabais anoche disfrutando de la gastronomía extremeña, pues no tendríais ocasión de ver la entrevista del presidente Sánchez con Antonio García Ferreras.
Piensas bien.
Pero además de lo que ya os he contado que dijo, esto de los cenáculos y los señores con puro, y de las terminales mediáticas, y lo de la inflación, que si no fuera por las medidas del gobierno, la inflación estaría en el 15. Yo creo que al presidente se le fue un poquito... Es una pena porque no llegó a explicar cómo se hacen estos cálculos, ¿no? ¿Cómo sabe usted que habría llegado al 15 de no haber tomado medidas cuando su vicepresidenta dice el 13 y antes decían el 12, ¿no? Bueno, además de eso y de avisarnos a los ciudadanos de que la guerra en Ucrania él cree que va para largo y que, por tanto, el horizonte que tenemos es muy complicado, que es una manera de decir que las cosas se pueden poner todavía peor, además de todo eso, el presidente habló de lo de Melilla. Y el presidente hizo una descripción de las personas que participaron en el salto a la valla de Melilla el viernes pasado, digamos que un poco diferente, o a mí me lo pareció, a la que venía haciendo estos últimos días. Porque anoche ya no hablaba de que fueran agresores violentos que ponían en riesgo la integridad territorial de nuestro país, sino de personas, en su mayoría sudanesas, que proceden de un país muy pobre. Incluso le habían pasado al presidente el dato de cuál es la renta media en Sudán para que la pudiera comparar con la renta media de la Unión Europea y explicar lo de la desigualdad que hay, la diferencia de y por qué estas personas sienten pues el impulso de intentar llegar a territorio europeo. Más allá de eso, y de decir que ahora sí, que no había visto las imágenes y que por tanto le conmueve lo que había sucedido, digamos que no ha rectificado en todo caso lo que sí dijo el viernes y lo que sí dijo el sábado, que es esta idea de que quienes saltan la valla de Melilla suponen un riesgo para la integridad de España porque protagonizan un ataque violento a una ciudad de nuestro país. Sobre eso no hay rectificación. Y sobre eso sigue habiendo una discrepancia muy notable entre el Partido Socialista, o el presidente, y el Partido Podemos, o Yolanda Díaz, que forma parte de ese mismo gobierno. Marta tampoco vio la entrevista de anoche.
No, pero disfruté mucho de la gastronomía extremeña. Sí he podido ver luego los resúmenes que ha habido al respecto, incluido ese pasaje en el que me parece que el presidente Sánchez no arregla la que lió. No sé si por no saber explicar un cambio de estrategia o simplemente una terrible estrategia de comunicación que ya se viene repitiendo en el gobierno a menudo. Lo que dijo el presidente en la entrevista fue que él no tenía la información de las muertes cuando primero opinó y dijo que se había resuelto bien. Claro, no tenía la información. Sí, reconoce que no tenía la información, ¿por qué opina de cómo se ha resuelto? Acaba de decir que no tenía la información. Pues, ¿cómo da una opinión tan tajante con respecto a cómo se ha resuelto? ¿Porque ha comprado la versión de Marruecos tal cual le ha llegado? Porque era lo único que podía saber entonces el presidente si no tenía una versión propia. ¿Está comprando el gobierno de España la versión de nuestro vecino del sur, que sabemos que no respetan en absoluto los derechos humanos? Bueno, pues eso convendría que lo explicara, porque el mismo presidente ha reconocido que opinó sin tener ninguna información.
Uh-huh. Os tengo que regalar unos Callahan si queréis abandonar las instalaciones. Para igual no queréis abandonarlas, claro, porque las instalaciones son las que son.
No me extraña. Hola, Marisol, no me extraña. Pues mira, pues para pasear por las instalaciones, por el teatro, venga, renovar vuestros zapatos de verano por menos en las rebajas de Callahan. Ahora podéis aprovechar. ¿Sabíais que Callahan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad? Son zapatos que combinan la mejor tecnología con la artesanía y el máximo confort con el último diseño. Callahan es el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Sí, sería bonito que tuvierais un mensaje de cariño hacia los ínsulos.
En absoluto.
Pero ellos han cedido su tiempo y su espacio.
Es verdad, no te habías dado ni cuenta. Vosotros,
¿tú crees que la audiencia lo
casi a las 10 y no nos habíamos
dado cuenta? La audiencia lo ha echado de menos y me está preguntando, entonces sería bonito que vosotros dijerais algo, pues eso.
No, he venido porque me han querido y tendría que haber venido.
Por mi parte no, vamos.
Ese no es el talante, de verdad.
Yo soy muy de la isla.
Sí, quién lo diría, de verdad.
Yo soy de quemar los puentes, no de...
Tú no te vayas del todo, porque luego a las 11 tenemos Cultureta.
Así es, mucho placer, me va a dar mucho gusto.
Y hablaremos del Festival de Teatro Clásico de Julio César.
Bueno, un abrazo a los Insulos, que a lo mejor nos están escuchando. Venga,
adiós, Carballo, que disfrutes de este.
Muy buenos días.
Adiós, La Torre. Que vaya bien. Adiós,
hasta luego. Adiós,
adiós. Adiós, adiós. Lunes, a poder seguir. Ahora enseguida las noticias de las 10 de la mañana.